déjeme que empiece este tramo preguntándole si se ve usted en 2025 trabajando menos horas. Pues seguramente su respuesta va a depender mucho del sector en el que trabaje.
Desde el punto de vista personal, yo me noto mejor. Y eso ha hecho que también los días que vengo a trabajar vengo con muchas más ganas. Y por eso dice que la productividad no baja, al revés, aumenta la productividad.
En un restaurante hay personas que friegan, personas que limpian, personas que están en la barra, personas que están en el comedor, hay cocineros. Y te voy a quitar una hora a cada uno de los que están. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Contratar 4 horas para compensar esto a una persona?
Claro, es que no es lo mismo trabajar en una oficina como José Luis, cuya empresa ha decidido trabajar solo 4 días a la semana, perdón, y que el de un restaurante como el que dirige Nacho en Bilbao. Entonces estamos ante el último intento para reducir la jornada laboral con acuerdo. El Ministerio de Trabajo reúne esta tarde a patronal y sindicatos con una especie de ultimátum en forma de propuesta. Lo que pasa es que no parece que vengan todas con ello, ¿verdad? Sofía Buera, buenas tardes.
Así es, Alberto, buenas tardes. Esto es la última oferta para negociar esa reducción de la jornada laboral. Si no es así, es decir, si la patronal no da su aprobación, lo que van a hacer es aprobarla solo con el apoyo de los sindicatos. ¿Qué es lo que va a llevar el ministerio que dirige Yolanda Díez esta tarde? Yolanda Díaz, pues mira, la propuesta de poner en marcha ayudas directas a empresas, en microempresas, de 5 trabajadores o menos, a los que a priori más difícil pueda resultarles implantar esta reducción de jornada. ¿De qué hablamos? Pues básicamente de comercio, de peluquerías, a ver si entra la hostelería, que ha sido muy crítica con esta medida. ¿Hay posibilidades de que la COE acepte? Bueno, pues a ver las ailas, como diría aquel, pero son escasas, ¿no? El presidente Garamendi siempre ha defendido que esta reducción de la jornada no puede hacerse de manera unilateral y para todos los sectores, ¿no? Que hay que tener en cuenta las singularidades de cada sector y, por tanto, lo que defienden es que esto se haga en el marco de la negociación colectiva de los convenios. Hay un punto que está en el aire, pero que también es fundamental de cara a convencer a los empresarios, sobre todo de hostelería y de comercio, que tiene que ver con esa distribución irregular de la jornada, ¿no? Que permite concentrar los horarios ante determinados picos de actividad. Por ejemplo, tú tienes un comercio y va a venir ahora el Black Friday, permites que tus trabajadores puedan trabajar 5 días seguidos, 12 horas cada día, ¿no? Bueno, pues esto tiene un límite, que son 180 horas al año, y si se reduce la jornada también se reduciría ese límite. Y luego está el tema de cuándo entraría en vigor, porque se lleva negociando muchos meses desde principios de año y el compromiso al que llegaron era tenerlo listo en 2025, pero veremos qué pasa, porque esto depende también de los socios parlamentarios del gobierno y con ellos ya se sabe.
Bueno, vamos a ver si esa oferta convence o no a los empresarios, que bueno, ya tiene pinta de que no. Pero bueno, en la puerta de uno de esos comercios tengo a mi compañera Bárbara Archilla. Bárbara, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Alberto, buenas tardes.
¿Qué te cuentan por ahí de la posibilidad de reducir la jornada laboral?
Mira, yo estoy ahora mismo en la puerta de una farmacia en el centro de Madrid, uno de esos establecimientos que, bueno, que abren muchísimas horas al día, como tantos otros comercios de la zona. Y sería también uno de los que a priori recibirían esas ayudas que promete trabajo para las micropymes, lo que hablabais, de menos de 5 trabajadores en diferentes sectores. Y tienen complicado reducir su jornada en 2 horas y media a la semana, que es lo que hablabais, ¿no?, que pretendía el gobierno, pasar de las 40 a las 37 horas y media. Mira, te cuento, estoy leyendo el cartel. En esta farmacia abren de 9 a 9, pero ellas trabajan 12 horas. Eso, pues imagínate, bastante amplio el horario. Supongo que se establecerán turnos para cumplir ese horario de atención y para cubrir el servicio. Además, es un servicio, recordamos, Alberto, esencial. Es una farmacia donde se venden medicamentos y ¿quién no necesita uno, no? En cualquier momento del día. Yo ahora mismo estoy con Lucía. Lucía, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vosotros, esa reducción de horas, ¿cuántas trabajáis ahora mismo aquí?
Ahora mismo somos 3 empleadas y la titular, o sea, 4.
¿Cuántas horas trabajáis?
Tenemos que cubrir un turno de 12 horas, pero ya hacemos turnos para poder cubrirlo, ¿vale? Hacemos turnos y uno estamos por la mañana y otras por la tarde.
O sea, que vosotras ya estabais un poco, sin quererlo, adecuándoos a esa posibilidad de reducción de jornada. Ya trabajáis por turnos.
Trabajamos por turnos. Entonces yo creo que afectarnos no nos afectaría mucho. Además, ya tenemos un convenio en el cual trabajamos menos de 40 horas. Y quizá lo que notemos es que en ese cambio de turno, pues, coincidamos menos entre nosotras. Pero no nos va a afectar tanto quizá como a otros comercios y negocios.
Pues eso cuentan, Alberto, y además los bares de la zona, ellos sí que van a estar obligados a contratar más gente y sí que me contaban que ya no les hacía tanta gracia la medida y que él mismo, por ejemplo, el dueño de un bar aquí cercano, tendría que trabajar él mismo más horas para no hacerles trabajar a sus empleados.
Uh-huh. Bueno, dale una... Lucía, ¿me has dicho que se llamaba?
Lucía.
Lucía, sí. Un abrazo muy fuerte y muchas gracias por ponerse.
Venga, gracias, un saludo.
El micrófono de COPE. Bárbara, gracias.
Gracias, Alberto, hasta ahora.
Bueno, déjeme que me detenga un minuto, un par de minutos, para entender en qué punto están las negociaciones y por qué la patronal es reticente a este acuerdo y cómo podría desenroscarse todo ello. Y me va a ayudar a hacerlo el profesor don Emilio José González, que es director en grado en Dirección y Administración de Empresas de la Universidad Nebrija. Don Emilio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Alberto.
¿Cuál es la clave que nos falta entender de todo este asunto? Es decir, ¿qué es necesario o qué será necesario en caso de que sea interesante para que la patronal muestre, pues bueno, su apoyo a esta jornada laboral?
Bueno, yo creo que la patronal lo que mostrará el apoyo a la reducción de las jornadas laborales, si esto se negocia dentro de la negociación colectiva, de manera que las empresas que lo puedan hacer lo adopten y las empresas que no puedan hacer queden libres de su adopción. ¿Por qué? Bueno, pues porque tenemos que tener en cuenta varias cosas. La primera de ellas es cuán productivo es el trabajador español. Resulta que cuando tú ves los estudios que ha hecho el BBVA recientemente, pues la productividad en España está un 25% por debajo de la media de la Unión Europea, con lo cual ya empezamos a tener un problema. Segundo, que es que además en lugar de crecer, está decreciendo y se están ampliando las distancias con la Unión Europea. Entonces, si a esto reducimos ahora la jornada laboral, lo único que vamos a hacer es cargar a las empresas con muchos más costes de producción, porque también parte de que nuestra productividad sea tan baja y estas diferencias con la Unión Europea es porque en la Unión Europea el peso de la industria, que es donde hay las ganancias de productividad, es muchísimo mayor, en España es muchísimo menor y lo que más pesa son precisamente los sectores de baja productividad que no permiten incorporar ni fuertes subidas salariales ni reducciones de horarias, ¿no? Entonces, claro, ante esta circunstancia, el propio Fondo Monetario Internacional ha advertido a España en contra de este tipo de medidas, con lo cual yo no creo que la patronal vaya a ceder lo más mínimo en este sentido y probablemente sabiendo que en una medida como esta va a poder encontrar el respaldo de Junts per Cat, puesto que afecta muchísimo también pues al empresario catalán.
Es que este tipo de medidas deben estar abiertas a la particularidad de cada uno de los negocios que hay en España y cada uno de los trabajos. ¿Una medida puede ser tan particular? O sea, es decir, ¿puede abarcar tantas realidades? ¿Es posible?
No, no es posible porque, vuelvo a insistir, hay sectores en los que se puede hacer, hay sectores en los que se puede introducir tecnología para aumentar el valor de lo que produce una persona con una hora de trabajo, pero es que hay sectores donde no es posible, como estamos hablando, pues por ejemplo, de los bares, como estamos hablando de hoteles o como estamos hablando del comercio. Entonces, en ese caso no es posible y forzar a las empresas a reducir la jornada laboral implica o tener que contratar a otros trabajadores aumentando los costes y probablemente a muchas micropymes españolas, que son el 95% del tejido empresarial español, las pueda llevar al cierre, o si no, pues como habéis comentado antes, a que los dueños tengan que acabar trabajando más. Entonces, esto es una medida que es absurda, que va a ir además en contra del empleo, ¿no? Porque al final, sí. Si con esto lo que se pretende es crear empleo, lo que van a hacer es provocar que desaparezcan las empresas que son las que crean empleo. Y si además esto viene acompañado, como pretende también la ministra de Trabajo, de un nuevo golpe con el salario mínimo interprofesional, de subirlo hasta los 1.300 euros el año que viene, pues es que es por todas partes inviable y las empresas no dan más de sí, porque España es un país, sobre todo, de microempresas, de empresas de menos de 10 trabajadores, donde esto tiene muchísima importancia en términos de costes. No son empresas de 1.500 trabajadores.
Claro. Bueno, pues veremos esta tarde qué sale de esa reunión entre el Ministerio de Trabajo, Patronal y Sindicato. Don Emilio José González, le agradezco enormemente su tiempo.
Muchas gracias.
Gracias.